Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
El Frente Amplio creará una comisión para confrontar lo que entiende es un falso relato sobre la gestión de las empresas públicas en el periodo de gobierno 2005-2020.
La decisión, que se tomó ayer por unanimidad en el secretariado de la coalición de izquierdas, surgió tras los reiterados anuncios de auditorías y denuncias penales efectuadas por el gobierno.
José Núñez, delegado del Partido Socialista en el secretariado, argumentó: se está pretendiendo dar una imagen de que fue todo un desastre al borde de la catástrofe y hoy tenemos unas empresas que son pujantes, dijo, y citó como ejemplos el avance en fibra óptica, la electrificación y la modernización de ANCAP.
En diálogo con La Diaria, el senador de la vertiente artiguista Enrique Rubio dijo que la propuesta es amplia y abarca tres niveles. Busca construir el relato de la verdad de lo que se hizo en las empresas públicas con la incorporación de los errores cometidos, realizar un trabajo defensivo contra el contrarrelato de que el Frente Amplio dilapidó los dineros públicos y generar, dijo, insumos para la visión de futuro.
El abogado Rubén Correa Freitas, profesor grado 5 de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, calificó de ilegal el acuerdo alcanzado por el gobierno con la compañía Catunasi, que extiende a esta firma por 50 años la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Un informe de Correa Freitas, que también fue funcionario en gobiernos colorados, entiende que el acuerdo contraviene normas portuarias y consagra un monopolio, dice hoy La Diaria, que cita este documento realizado a pedido de la empresa Montecom.
Bueno, el constitucionalista analizó las cláusulas del acuerdo y los decretos que el gobierno aprobó en abril y luego señaló que la interpretación natural y obvia es que Catunasi tiene preferencia absoluta, ya que la única forma de que la ANP habilite a otro operador es que la terminal especializada se encuentre ocupada en las 24 horas posteriores al atraque del buque. Además, se impide la instalación de equipamiento para prestar servicios de despacho de contenedores en los muelles públicos. Es indudable de que el hecho se está concediendo por 50 años el monopolio de la actividad portuaria y en nuestro ordenamiento jurídico, para que exista un monopolio en favor de una empresa privada, se requiere una ley sancionada por el Parlamento, indicó el constitucionalista.
A propósito de este asunto, se pronunció en comisión del Senado de la República el gerente general de Catunasi. Él dijo: si un puerto no tiene la escala suficiente y posee diferentes terminales, va a tener ineficiencias. Si uno quiere posicionarse como puerto hub y cumplir con todas las exigencias de las navieras para la selección de puerto hub, pero no se tiene el volumen suficiente, es necesario centralizarlo todo en una sola terminal. No se puede ofrecer toda la infraestructura, la productividad, el calado suficiente para el ingreso de los barcos grandes y al mismo tiempo tener varias terminales si se quiere enfocarse en la competitividad intraportuaria. Es uno u otro camino para Montevideo: competitividad hacia afuera o competitividad en el puerto. Hoy en día, Montevideo no tiene suficiente escala para operar en dos terminales especializadas, señala.
¿En qué hora estamos?
De las 7:16.
Vamos con noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer murieron 45 personas con coronavirus, incluida una mujer de 37 años en Soriano, un hombre de 40 en Montevideo, otro de 41 años en Salto y una mujer de 42 en Canelones.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria se produjeron 5.316 defunciones en el territorio nacional.
El Monitor Oficial Diario reportó anoche 1.539 casos nuevos a partir del procesamiento de 11.933 análisis, o sea, una tasa de positividad de 13%.
La cantidad total de casos activos bajó a 24.195 y las internaciones en CTI por COVID-19 se redujeron a 379. Otro indicador, bueno, el índice de Harvard volvió a descender y ahora está en 63 contagios diarios nuevos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Son todos números bajísimos, ¿no? Todos sí. Números que no se habían visto en semanas. Después está interesante, si tienen tiempo, cuando vayan a mirar los titulares en nuestra web, denle también una observación a los gráficos. Los gráficos de cómo vienen estos indicadores en los últimos días, en los últimos meses. Es notorio lo que está ocurriendo en cuanto a caída, ¿no? El doctor Julio Medina, catedrático de enfermedades infecciosas, escribió ayer en Twitter con datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. En 19 días se pasó de 587 pacientes ingresados en CTI a 380 hoy. Una reducción de 207 pacientes ingresados en 19 días.
El científico añadió, las vacunas funcionan, menos sufrimiento para los pacientes, las familias y el personal de salud toma un respiro.
El diario El Observador destaca otro factor. Nuestro país no solo avanza rápidamente con la vacunación, sino que además tuvo una cantidad de contagios muy alta. Uno de cada 10 uruguayos se contagió de COVID-19 y estas personas también generan anticuerpos.
Bueno, los últimos datos oficiales señalan que el 61% de la población se vacunó al menos con la primera dosis contra COVID-19. Además, el 40% de la población ya recibió la dosis segunda, ¿verdad? La que por ahora es la final.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer en rueda de prensa, tengo cifradas esperanzas en que la vacuna sea una barrera protectora muy importante, por lo cual hacemos nuevamente hincapié en que es fundamental tener una inmunidad colectiva superior al 70% de la población total del país.
Salinas hizo una invitación a vacunarse especialmente a los más jóvenes.
E invitamos a los chicos de 12 a 17 años que con sus padres, con sus tutores, con sus madres a cargo, padres a cargo, concurran a los vacunatorios, al igual que a las embarazadas que ahora pueden concurrir sin agenda.
Ayer se llevó a cabo la última reunión plenaria del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario. Tuvo lugar en forma virtual con la participación de sus más de 50 integrantes.
Hubo agradecimientos y reconocimiento al rol de los tres coordinadores, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, según narró a la diaria un miembro del grupo. Y se habló también de la posibilidad de que haya algún anuncio o comunicación por parte de ellos como cierre de la actividad.
Dice El Observador que también se resolvió juntar todos los informes elaborados en 14 meses para generar un documento único con la labor del GACH. En paralelo, algunos científicos continuarán a título personal en instancias de asesoramiento como la Comisión Ad Hoc de Vacunación.
Acerca del homenaje que organizó el Poder Ejecutivo para los miembros del GACH, que por ahora tiene como fecha y lugar tentativos el jueves 8 de julio en el auditorio del Sodre, surgieron opiniones reticentes, según señala la diaria. La crónica periodística destaca que muchos integrantes del GACH expresaron que puede ser contradictorio si van los 55 miembros y varias personas más a un evento social con el nivel de gravedad actual de la pandemia.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Delta, originalmente identificada en India, tiene el potencial de ser más letal que otras cepas del virus SARS-CoV-2.
En particular, el director de Emergencia Sanitaria de la organización señaló que es más eficiente en el contagio entre humanos, por lo que podrá aprovechar mejor la relajación de las medidas sanitarias.
La variante Delta en particular es más rápida y es más eficiente para elegir a los más vulnerables que otras variantes. Por eso, decía Ryan, si hay personas vulnerables sin vacunar, quedan incluso en mayor peligro. Todos estos virus han sido letales en su propio sentido. Esta variante tiene el potencial para ser más letal porque es más eficiente en la forma en que se transmite entre humanos y eventualmente va a encontrar a aquellos sujetos vulnerables que se enfermarán severamente.
La Organización Mundial de la Salud identificó la variante Delta en 92 países. En América Latina se han detectado algunos casos aislados, pero esta cepa no es, por ahora, la que tiene mayor circulación en la región.
7 y 22 minutos.
Vamos al panorama internacional.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firma hoy los indultos para 9 líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión del año 2017.
El futuro debe importar mucho más que el pasado. Por eso, aun comprendiendo los motivos del rechazo, el gobierno de España ha optado por abrir paso a la reconciliación, al reencuentro. Y creemos que esta medida de gracia abrirá ese camino. Nos dará a todos la posibilidad de comenzar de nuevo y de hacer las cosas mejor.
La decisión generó reacciones adversas de uno y otro bando. Después del anuncio de Sánchez, que tuvo lugar en un acto público en el Teatro El Liceo de Barcelona, se escucharon gritos de independentistas reclamando una amnistía, no indulto, amnistía. Mientras tanto, sectores de la oposición rechazan de plano la liberación de los líderes separatistas.
El presidente regional catalán, el independentista moderado Pere Aragonés, afirmó que con esta decisión del gobierno español se corrige una sentencia del Tribunal Supremo que fue injusta porque organizar un referéndum no puede ser delito, afirmó.
Vamos a analizar esta noticia muy importante en el proceso que viene siguiendo España en relación a Cataluña. Va a estar en la agenda de la tertulia, la agenda de la Mesa de Análisis Internacional de hoy.
¿En qué hora estamos?
7:23.
Seguimos con la recorrida internacional.
En Nicaragua fue detenido el quinto precandidato presidencial, Miguel Mora, luego de lo cual México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en ese país.
Según las autoridades, el arresto de Mora, al igual que el de los otros opositores políticos, se produjo para investigarlo por delitos contra la soberanía recientemente creados por el Congreso de mayoría oficialista.
México y Argentina emitieron un comunicado conjunto donde indicaron que convocaron a sus embajadores para realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días, que, dicen, han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición. También estos dos países ofrecieron su ayuda para promover un diálogo que contribuya a resolver la situación de forma pacífica.
La semana pasada, recordemos, ambos países se abstuvieron en una votación de la OEA en la que se aprobó una resolución en la que se manifestaba preocupación por la situación en Nicaragua.
En Perú, un juez definió que la candidata presidencial Keiko Fujimori permanezca en libertad pese a haberse mostrado en una conferencia de prensa con un testigo de la investigación en su contra por corrupción, una persona con la cual tenía prohibido hablar.
El juez Víctor Zúñiga consideró infundado el requerimiento del fiscal de que Fujimori regresara a prisión preventiva por este motivo. Aún así, exhortó a la candidata al cumplimiento estricto de todas las restricciones impuestas, incluida la de no reunirse con testigos del caso.
El fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, anunció que va a apelar la decisión, mientras Keiko dijo que presentará un recurso para poder reunirse con algunos de los testigos, porque argumentó ellos la asesoran en los recursos que ha presentado ante las autoridades electorales por el resultado de la votación presidencial del 6 de junio.
No me queda duda que lo que el fiscal ha querido es recortar mi derecho a defender los votos de más del 50% de peruanos que queremos conocer la verdad. Esta vez el fiscal no ha logrado su arbitraria pretensión de llevarme a prisión. Lo que el fiscal pretende es que me quede sola en un momento tan trascendente para la defensa de nuestros votos.
Ya volvemos acá a nuestro país. Son las 7:27.
Volvemos al panorama nacional.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, fue dado de alta médica y quirúrgica ayer lunes. El parte médico, al que accedió el diario El País, expresa: Falero presentó una evolución excelente de su neurocirugía, así como de la cirugía traumatológica del hombro derecho, aludiendo a la operación a la que fue sometido para extraerle un tumor que tenía próximo a un ojo.
Recordemos que el ministro también fue intervenido por el traumatismo que sufrió a nivel del hombro derecho cuando se cayó al piso debido a una convulsión en la madrugada del martes 8 de junio, fecha desde la cual permaneció internado en el sanatorio Círculo Católico.
Representantes del Partido Colorado y el Partido Nacional se reunirán hoy por iniciativa del senador blanco Amin Nifuri para intentar formar una concertación hacia las próximas elecciones en el departamento de Canelones.
Cabildo Abierto desistió de participar. Según informa Montevideo Portal, el diputado Álvaro Perrone expuso el argumento de que su partido no tiene ediles, ni alcaldes, ni concejales en Canelones.
La bancada de diputados del Frente Amplio resolvió convocar al ministro de Turismo Germán Cardoso a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que explique su vínculo con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, que la semana pasada fue imputado por 5 delitos de corrupción.
El senador Daniel Olesker explicó en rueda de prensa que la oposición busca conocer por qué se pidieron determinadas cosas, cómo se pidieron y cuándo se pidieron.
7:29.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La Corporación Vial del Uruguay emitió ayer el primer tramo de una serie de títulos de un fideicomiso por 150 millones de dólares con el objetivo de recaudar fondos para realizar obras en rutas nacionales.
Ayer fue el primer día de suscripción de los títulos a través de la Bolsa Electrónica de Valores. La demanda por los tramos competitivos en unidades indexadas y en unidades previsionales duplicó el monto ofertado, mientras que la triplicó en el tramo en dólares, según comunicó la Corporación Vial en una misiva. Desde hoy hasta mañana, miércoles 23 de junio, se recibirán ofertas para el tramo no competitivo dirigido únicamente a inversores minoristas.
¿Qué dicen las calificadoras de crédito? ¿Qué
bueno, novedades hay? Ayer hubo novedades porque el Ministerio de Economía y Finanzas informó que la calificadora de riesgo japonesa, en este caso Rating and Investment, mantuvo en BBB la nota de deuda uruguaya. Esto es un escalón por encima del mínimo dentro de la categoría en la que estamos, de grado inversor. ¿Qué dijo esta calificadora en el comunicado? Uruguay tiene un alto nivel de ingresos y se destaca en América Latina por su estabilidad institucional y política. La calificadora RI, como se la conoce por su sigla, espera que las perspectivas económicas se recuperen a mediano plazo, principalmente respaldadas por un gran proyecto de inversión de capital extranjero. Además, es cada vez más probable que las reformas estructurales multifacéticas de la actual administración, dice la calificadora, ayuden a impulsar la economía.
Siete y media de la mañana.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre de 70 años será sometido a pericia psiquiátrica para determinar si es imputable como responsable de unas pintadas amenazantes que aparecieron cerca de la casa de Rafael Radi.
Una de las pintadas, según informa La Diaria, acusaba de traidor y de haber actuado en función del biocontrol del Partido Comunista Chino, a quien fuera coordinador del reciente disuelto Grupo de Asesor Científicos Honorarios, del GACH. El Ministerio del Interior dispuso una custodia en el domicilio del científico.
Un funcionario de seguridad que llevó la delegación de Uruguay a la Copa América en Brasil está detenido por un presunto caso de acoso sexual contra una empleada del hotel, según informó la policía de Mato Grosso y confirmó la Asociación Uruguaya de Fútbol.
En un comunicado, la AUF confirmó la desvinculación del funcionario como consecuencia de haber sido denunciado por un supuesto comportamiento repudiable e inaceptable.
La justicia formalizó ayer por el delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio al hombre de 38 años que presuntamente asesinó el pasado sábado a la mujer de la misma edad que había sido su pareja y con quien seguía compartiendo la vivienda en la ciudad de Jung.
La fiscalía reportó en Twitter que se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, Romina, más noticias, los números, las cotizaciones, ¿qué pasó al comienzo de la semana en mercados de cambios?
Bueno, les cuento, el dólar comenzó la semana bajando y tuvo una baja significativa de 0,29%, casi 0,3%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 686 y si miramos qué pasó en pizarra del Banco República, bueno, el billete verde cerró ayer a 42,40 para la compra y 44 pesos con 80 para la venta.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.